Eso es. Bien. Bueno, entonces, Gómez, vamos a comentar rápidamente las cosas principales, David. Las cuestiones principales, vamos a ver si me da tiempo a comentar. No voy a profundizar gran cosa, ¿no? En lo que queda, pero sí quisiera señalaros lo que puede ser como más importante. ¿Vale? Y nos habíamos quedado aquí, ¿no? En esta parte, veo que está subrayada de la semana pasada, y esta parte se refería a los modelos humanistas para la psicoterapia, ¿no? Un enfoque bien interesante que, claro, están ligados naturalmente a la psicología humanista. Recordad que teníamos un tema bien interesante desde mi punto de vista, que era de la psicología humanista. Y esa escuela no solo era una escuela teórica, podríamos decir, de comprensión de la realidad humana y del psiquismo humano, sino que casi desde el principio tuvo una vocación práctica, ¿no? Y la vocación práctica se centró principalmente en el intento de ayudar a las personas con dificultades psicológicas, ¿no? Es decir, en lo que llamamos psicoterapia y en los tratamientos psicológicos. De todos modos, podemos ver también aquí que hay en el marco de la psicología humanista, hay más autores que los que se habían citado en la parte de teoría, ¿no? De la psicología humanista como teoría. Algunos de ellos ya los vimos, ¿no? Pues ya habíamos conocido la psicología de Maslow, habíamos hablado también de Rogers en el tema que nos ocupó de la psicología humanista, ¿no? Pero no estaban el resto de autores, ¿no? Desde Bern, el análisis transaccional, que bueno, reúne algunas afirmaciones también características del psicoanálisis, pero tiene también una orientación más humanista, porque en el análisis transaccional se establece que no es tan importante, por ejemplo, en el asunto de la sexualidad, ¿no? Esto de análisis transaccional se refiere al hecho de que cada una de las instancias que hay dentro de nosotros, el adulto, el niño, ellos establecen que hay también varias instancias dentro de nosotros que equivaldrían al superyo, al yo y al ello, ¿no? Entonces se pueden establecer diálogos, ¿no? Entonces puede ocurrir que yo como adulto me comporte más bien expresando el niño que tengo dentro, ¿no? O puedo expresar la autoridad, ¿no? Que sería la figura como del padre también, ¿no? Entre las distintas partes de mi psiquismo se van estableciendo transacciones o relaciones o intercambios o diálogos, ¿verdad? Entonces hay en Bern, en el análisis transaccional, una mezcla de elementos del psicoanálisis con elementos humanistas en la medida en que humanistas, porque no se le da tanta importancia a los factores, podríamos decir, como biológicos, ¿no? Y porque, bueno, también hay una concepción, pues claramente como optimista, ¿no? Que se expresa en esta idea fundamental, ¿no? Yo estoy bien, tú estás bien, como el lema, tal vez un tanto ingenuo, del propósito de la psicoterapia, ¿no? Bueno, este autor no estaba señalado en el tema de la psicología humanista, pero bueno, tiene aquí también cierta relevancia, ¿no? Como tampoco estaba señalado Lowen y la bioenergética, a la que me referí también el otro día, ¿no? Este autor es interesante porque va a subrayar muchísimo la importancia de la corporeidad, del cuerpo, ¿no? Influido por William Reich, va a creer que hay una energía vital, de la que hablábamos el otro día, ¿no? Que si no se gestiona bien, si no se vive de modo adecuado, pues puede generar conflictos, problemas psicológicos y también físicos, ¿no? Tal es la importancia que le da a esta energía y a la corporeidad que él va a decir que, claro, ¿no? Bueno, no solo él, la verdad que también es bastante común al resto de psicólogos humanistas. No tenemos un cuerpo, somos cuerpo, ¿no? Y esto tal vez es interesante señalarlo porque, sobre todo en Occidente, ha habido una tendencia muy fuerte a separar la mente del cuerpo, el alma del cuerpo, decía la tradición como más filosófica, ¿no? Escindiendo una especie de dualismo exagerado, esas dos dimensiones bueno, nuestras, ¿no? Del ser humano, ¿no? Mente y cuerpo, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? La bioenergética va a decirnos que esto no es así, que nosotros somos cuerpo, no podemos hablar del cuerpo como algo que tenemos, como yo puedo tener el reloj o como puedo tener la ropa. El reloj y la ropa es un añadido a mi ser, pero sin embargo el cuerpo no es un añadido a mi ser. Yo soy también cuerpo, forma parte de mi identidad, ¿eh? De tal manera que un aspecto fundamental de la corporeidad, como es la energía, pues tiene que también ser tratado, ¿eh? Y de alguna manera gobernado con sabiduría, bien, ¿no? Correctamente, quiero decir, para que nosotros podamos tener también salud. Las técnicas de bioenergética, como creo que os decía el otro día, consisten en, mediante posturas, no es tanto de hablar, no es aquí hablar sobre lo que te pasó cuando eras pequeño o con los conflictos que puedas tener ahora, ¿no? Es fundamentalmente en trabajar, con tocar el cuerpo, y sobre todo con posturas que pueden favorecer, la distribución adecuada de la energía, podríamos decir. Una técnica bien interesante, ¿vale? Esta de la bioenergética, y que ahora está empujando con más bien fuerza, ¿eh? Porque ahora hay una reivindicación de nuevo también del cuerpo. Igual, por ejemplo, alguno de vosotros o de vosotras pueda conocer la biodanza, por ejemplo, ¿no? La biodanza, que entraría también en el grupo de intervenciones más bien humanistas, ¿no? No cae en ninguna otra escuela, no es un enfoque humanista en el sentido más estricto de la escuela humanista o de la corriente humanista, pero podría entrar un poquito ahí también, ¿no? Y pues ahí mucho más la biodanza, lo que hace es señalar la importancia también del cuerpo en acción para la salud. ¿Vale? Es bien interesante. De Víctor Frank ya habíamos hablado, ¿no? La cura a partir también del intentar favorecer la comprensión del sentido de la vida, ¿no? Lo que tenéis en negrita, y ahora me voy a referir casi a lo fundamental para el examen, ¿eh? Más que para explicar, disculpadme, para señalar que sería conveniente que mirarais con mucha atención para el examen, ¿vale? Porque andamos con mucha prisa. Y aquí, para el examen, lo que os he puesto en negrita, sin duda hay que recordarlo, ¿no? En este caso, de Víctor Frank, la referencia a que hay ciertos trastornos psicológicos, por decirlo así, neurosis, que tienen que ver con la falta de comprensión de sentidos. Noesis, dijimos el otro día, que significa sentido o significado en griego, ¿no? Entonces, la falta de sentido puede generar neurosis. Y él pues se esmeró en intentar favorecer en sus pacientes que notaran que la vida tiene sentido, ¿no? No se puede decir que el sentido sea el mismo para todo el mundo, porque puede haber diferencias individuales o personales y hasta culturales, ¿verdad? Pero él quiso señalar que, bueno, pues esta comprensión de los significados o de los sentidos pues es algo como muy importante en la vida de las personas, ¿vale? Entonces, aquí, por favor, este concepto que está en negrita, ¿no? O moreno, ¿no? Que tampoco lo habíamos hablado, lo habíamos dicho, ¿no? No salía en la psicología humanista, pero su enfoque es humanista. En el caso de Moreno, él va a utilizar como forma terapéutica principal el psicodrama, un enfoque bien interesante. Es en cierto modo como el teatro, ¿no? Se les va a pedir a los pacientes o clientes, como queramos llamarlos, que interpreten un papel. Y, bueno, pues esto exige también que haya varias personas, se trata de intervenciones en grupo, ¿verdad? Desplaza la atención del individuo al grupo. Y se le pide al paciente que vaya representando roles o papeles. Así, por ejemplo, si uno tiene conflictos... Disculpad un momentito, por favor, un momento.
Estoy en clase.
Sí, disculpadme, tenía una llamada importante, he tenido que abrir, disculpad. Bueno, decía que en el caso de Moreno, del psicodrama, va a ser absolutamente principal la observación de cómo uno se comporta con los demás, qué tipo de papel interpreta en este teatro de la vida, ¿no? Podríamos decir. Entonces, él creerá que cuando el papel que nosotros interpretamos, porque viene a entenderse así las cosas, no, perdona, Martínez, el gato no ha vuelto, viene una persona a buscarlo. Disculpadme, ¿no? Viene una persona a buscarlo, pero no ha vuelto aún. En fin. Entonces, cuando uno interpreta o toma en su vida un papel rígido, por ejemplo, tal vez en el caso del padre, yo soy padre, ¿no? Y puedo tomar el papel del padre con demasiada rigidez, ¿no? Y entonces puede ser que por eso tenga un exceso de proteccionismo hacia mis hijos, ¿no? O de severidad, podría ser todo lo contrario, ¿no? Porque quiero imponer normas, ¿verdad? ¿No? Entonces, en ese caso, mi papel es rígido y es limitante. Naturalmente que tengo que asumir algunas características del papel que me toca, de padre, madre, profesor, amigo, pareja, lo que sea, ¿no? Pero lo tengo que hacer con flexibilidad, ¿no? Cuando eso no ocurre, y mi manera de relacionarme con los demás en el papel que me toca interpretar en el juego de la vida es rígido, entonces es limitante y puede ofrecernos problemas psicológicos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste su forma de intervención? Repito que es bien curiosa e interesante, ¿no? Mostrar ante los demás ese papel. Incluso si, por ejemplo, uno tiene problemas con el padre, ¿no? O con la madre, pues expresa delante de los demás una especie de, podríamos decir, acto dramático o teatral, ¿no? Una manera de comportarse con el padre. Puede también, a su vez, tomar el papel del padre. Se trata de ir modificando también los roles para comprender al padre. ¿Qué puedes hacer para comprender al padre? Pues ponerte en el papel del padre. Esto parece un poco de sentido común, por otro lado, ¿no? Pero en el caso de Moreno lo implementó, lo llevó al territorio de la terapia, podríamos decir, ¿no? Y lo investigó. Había revistas, antes había y ahora también siguen existiendo. Una de las primeras revistas de psicología, de terapia de grupo, es de las que yo empecé a leer, ¿no? Era de Moreno, precisamente hacía mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque quiero deciros con esto, que no se trata de una simple ocurrencia, naturalmente, ¿no? O de tomar lo que te puede decir el sentido común y aplicarlo en psicoterapia, sino que se trata más bien de algo investigado y bien tratado, ¿no? Pues el método fundamental o la herramienta principal, podríamos decir, pues es la representación de roles, ¿no? El tomar distintos papeles. ¿De acuerdo? Bueno, y he dejado para el final, voluntariamente, la referencia a la Gestalt, ¿no? ¿Vale? La psicoterapia Gestalt, con Peirce, este autor tan importante. Porque temo alargarme demasiado, puesto que es el enfoque que ahora mismo a mí más me interesa, en el que me estoy también formando ahora más, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo puedo decir sin alargarme y confundir demasiado, ¿no? A ver. Utilizando lo que tenéis aquí como fundamental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Gestalt, en la terapia Gestalt, no es muy importante la referencia a la infancia temprana. Se tiene que tener datos también de la niñez, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso no es así también. Pero así como el psicoanálisis le daba una importancia extrema a la infancia y pedía de los pacientes que hicieran introspección retrospectiva, tirando mucho para atrás, ¿no? En el caso de la Gestalt, pues esto no va a ser así, ¿no? Lo que se hace es el enfatizar el aquí y ahora, ¿no? El mundo del aquí y ahora, tu presente. ¿Cómo estás ahora, ¿no? Uno va a la terapia Gestalt y le pregunta el terapeuta, ¿cómo te encuentras ahora? Se trata de observar tu presente y a partir de tu narración de tu presente, pues escarbar, ¿no? Los distintos problemas o circunstancias que pueden hacer que en tu presente tú no estés bien, ¿no? Esto quiere decir que no se trata tanto de especular. Yo aquí no tengo muy claro que sea un total acierto, ¿no? Pero la Gestalt renuncia a las explicaciones causales. No tiene como mucho interés en buscar, a ver, ¿no? ¿Por qué ocurrió que ahora tienes tendencia depresiva? o por qué ahora tienes un miedo atroz a estar solo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un psicoanalista sí intentaría tirar para atrás y ver qué te pasó en tu infancia para que eso ocurra, ¿no? En el caso de la Gestalt no hay tanto esa preocupación, ¿no?, del por qué, sino más bien la preocupación por el para qué y cómo, ¿no? Estas dos preguntas, el para qué y el cómo, son para la Gestalt más importantes que la pregunta del por qué, ¿no? Tengo un vídeo cortito de Peirce y luego, si da tiempo, si queréis, os lo podría poner ya casi un poco como para terminar, para que veáis un poco cómo Peirce hacía psicoterapia, ¿no? Me lo reservo, no lo quiero poner ahora porque quisiera que viéramos mucho de lo que nos falta aún, ¿vale? Pero si nos da tiempo, me gustaría poneroslo. Bien, entonces se trata eso de estar enfatizando la importancia del aquí y ahora. ¿Cómo te sientes ahora? No cómo te sentiste, ni cómo tal vez te vas a sentir mañana, ¿no? Sino cómo te sientes ahora, ¿eh? ¿Tratando de qué, no? Pues tratando de expresar con la máxima sinceridad tu presente. La Gestalt destaca mucho la dificultad que nosotros tenemos con nuestra mente. Y ellos interpretan la mente sobre todo intelectual, ¿no? Consideran que lo fundamental es el sentir. Tal vez incluso está exagerando demasiado, ¿no? Le dan una importancia casi podríamos decir extrema a el asunto de las emociones o a la dimensión emocional de la vida humana, podríamos decir. Dimensión emocional de la vida humana. Se trata de ver cómo está tu cuerpo, de ver cómo están tus emociones. También de ver cómo están tus pensamientos, ¿no? Por supuesto, este otro nivel, el nivel de la cabeza, influye, pero casi para la Gestalt es el nivel que más nos estropea las cosas. Repito que yo no sé si, desde mi punto de vista, casi exagerando un poco, ¿no? A Peirce le parecía que cuando empieza la cabeza a darle vueltas, bueno, a intervenir casi, ¿no? Cuando empieza la cabeza a intervenir, como que mal asunto. Y más bien lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por el sentir. Tiene para ellos una primacía, bueno, fundamental el sentir, frente, desde luego, al pensar. Lo adecuado sería que nosotros pudiéramos hacer coherentes el pensar con el sentir y con el hacer. Esas tres dimensiones, cuando esas tres dimensiones van bien, entonces pues tenemos salud. El problema, dice Peirce, que sobre todo pasa en nuestra cultura, que es como muy, muy cerebral y muy intelectual, es que nos ponemos mucho en la cabeza, suelen decir ellos. No estés tanto en la cabeza. Tienes que estar tanto en el corazón, ¿no? Bueno, en mi caso, que yo tiendo más bien a ser un poco intelectual, ¿no? O más bien intelectual, ¿no? Yo aquí tengo algunas dificultades con algunos compañeros y compañeras, ¿no? Porque, bueno, dicen, no, es que te tienes que poner más en lo emocional, ¿no?, en el cuerpo y no tanto en la cabeza, no tanto en lo intelectual. Porque la Gestalt, repito, que va a insistir en la importancia de esto, ¿no? En la importancia de cosas también muy bonitas y bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación, verdadera. Esto también parece como muy obvio, ¿no? Pero a veces como que no lo hacemos tanto, ¿no? Por ejemplo, por el afán de agradar. Por el afán de agradar, a veces, ¿no?, nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestro sentir. Hay un tipo de emoción que ellos suelen trabajar mucho, que es el enfado. Ellos reivindican, la Gestalt reivindica muchísimo la autenticidad, por supuesto, y eso está muy bien, corresponde al punto de vista humanista y en último término a la filosofía que está a la base, que es el existencialismo, ¿verdad? La autenticidad. Sartre le daba una importancia extrema a esto, ¿no? Y Peirce va a recoger también esta idea, sé auténtico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si una cosa te disgusta de otra persona, manifiéstalo, muéstralo. Si te disgusta, tienes que mostrarlo, naturalmente, de una manera no agresiva, ¿no? Pero tienes que poner límites, y si algo te enfada, tienes que mostrar el enfado. Ellos van a considerar que justo esta emoción, la emoción del enfado, es una de las peores, vividas en nuestra cultura. Reprimimos mucho el enfado. Y entonces, por ejemplo, lo podemos expresar más bien en la forma de la tristeza. Y nos podemos confundir, ¿eh? Porque no hay una transparencia completa de nuestras emociones. A veces nos engañamos sobre nuestra vida emocional. Entonces, la Gestalt, ¿qué es lo que busca, no? Fijaros este punto tan interesante, tan bonito, ¿no? Busca que nosotros seamos conscientes de lo que sentimos. Buscan que nos demos cuenta, el darnos cuenta. ¿Te das cuenta de qué supone esta relación? ¿Te das cuenta de qué supone esta palabra que tiene esta persona contigo? Date cuenta. Observa cómo reaccionas, ¿verdad? Y entonces lo expresas sin hacer daño, pero tú puedes decir, mira, esto no me gusta. No es que te lo quiera achacar, no se trata de eso, porque también se busca, aunque no está puesto aquí, la autorresponsabilidad. El propósito de la terapia Gestalt es favorecer la autonomía de la persona. Le da muchísima importancia a la autonomía de la persona y a la autorresponsabilidad. Hazte responsable de tu sentir. No le eches la culpa al otro de tu sentir. Hazte responsable de tu sentir. Pero para hacerte responsable de tu sentir y vivir tu sentir con autenticidad, que es algo fundamental para no ser un neurótico, ¿verdad? Es necesario el darse cuenta. Te tienes que dar cuenta de tu sentir. Por eso te tienes que dar cuenta de si haces preguntas falsas, ¿no? Preguntas falsas. Puedes preguntar algo sabiendo pues ya la respuesta, ¿no? O tratando de manipular con la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si quieres quedar has quedado con tu pareja y tú quieres ir al cine, tú le puedes preguntar, ¿te apetece ir al cine, verdad? Bueno, ahí claramente, ¿no? ¿Te apetece ir al cine, no? Esa es una pregunta falsa, ¿no? Porque en realidad lo que tú quieres es decir, oye, a mí me apetece ir al cine, me gustaría ir al cine contigo, ¿quieres ir al cine conmigo? Y en vez de decir eso, quieres descargar la responsabilidad en el otro, ¿no? Y dices, ¿no? ¿Te apetece ir al cine? No, bueno, pues puede haber preguntas falsas. O puede haber respuestas también superficiales, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿qué tal estás? ¿No? Pues a veces viene la respuesta social y superficial de decir, bien. Desde el punto de vista de esta, esa respuesta no vale nada, ¿no? Eso no es decir gran cosa, ¿no? Y por eso a veces también se suele reformular la pregunta. ¿Y si no fuera bien, qué contestarías? ¿No? Y entonces ya ahí, pues tienes que entrar en el detalle, ¿no? Aquí hay cosas bien interesantes y bien bonitas, ¿vale? Entonces, se trata de estar en el aquí y ahora, de observar el cuerpo también como, ¿no? El cuerpo muestra. Pierce le daba muchísima importancia. Estaba observando la postura del paciente, ¿no? Los gestos que hacía, los tics, la sonrisa que ponía, la trampa que suele haber a veces, ¿no? Decir, joder, pues es que sí, yo ahora, por ejemplo, podría decir, pues sí, es que he perdido a mi gato, que le quiero tanto, no sé dónde está mi gato, como os he dicho, ¿no? Y lo puedo decir sonriendo. Pero eso no es auténtico. Ah, por cortesía, y además ahora en este contexto no voy a poner a lamentarme, ¿no? ¿Verdad? Seguramente, ¿no? Pero no, lo bueno sería que el gesto, el aspecto físico que tiene tu cuerpo corresponda a tu emoción. Muchas veces no hacemos eso. No hacemos eso pensando en los demás, pero además también no lo hacemos pensando en nosotros mismos, ¿no? O más que pensando, porque no queremos también estar en contacto con nosotros mismos, ¿no? Nosotros tendemos a evitar, Pierce, igual que Freud, habla de mecanismos de defensa y va a desarrollar también una lista de mecanismos de defensa que nosotros empleamos para hacernos trampa y no vivir desde la autenticidad. Que son mecanismos que pueden funcionar un poquito, pero que a la larga pues no son adecuados, ¿vale? ¿Qué técnicas utiliza? Pues emplea muchos métodos terapéuticos, ¿no? Aquí tenéis uno muy famoso, muy importante, que es el de la silla vacía, ¿no? ¿En qué consiste? ¿No? Pues en ponerle al paciente delante una silla, y pedirle al paciente que en la silla le ponga, por ejemplo, a la persona, ponga en la silla a la persona con la que tiene cierto conflicto. Esto está tomado del psicodrama. Pierce, bueno, entre otras fuentes, ¿verdad? Pierce estudió, conoció el psicodrama de Moreno, le pareció muy bien, Y utilizó también algunas técnicas un poco dramáticas, por decirlo así, ¿no? Teatrales, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y la técnica de la silla vacía, pues es una de ellas, ¿no? Entonces, si un paciente te viene diciendo que tiene problemas con su hermana, en relación con su hermana, pues se le pide que imagine que en la silla de enfrente tiene a su hermana y que le hable como si estuviera ahí. Incluso, en algunas versiones, hasta le puede pedir que se ponga ahí en la silla y que haga de su hermana, para ver también cómo es posible que pueda responder su hermana o cómo ella interpreta que respondería su hermana, ¿no? Se trata de ir interpretando papeles, ¿no? En una técnica tomada del psicodrama, ¿vale? De Moreno. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Y es bien interesante, ¿eh? Uno puede tener como más conciencia de sí mismo, si de alguna manera, bueno, pues pone en el otro, enfrente, de manera simulada, a lo que podría ser su padre, su pareja, su hermano, su amigo, bueno, la persona con la que puede tener algún conflicto. O incluso uno mismo, porque también se puede utilizar con uno mismo, ¿verdad? Hasta para la toma de decisiones a veces se emplea, ¿no? Estás decidiéndote entre dos profesiones o entre tal vez dos personas si se trata de un vínculo de una relación. Y entonces pues puedes poner ahí a las profesiones o tú mismo en esa profesión. ¿Qué te dirías a ti mismo si te decidieras hacer psicología? ¿O qué te dirías a ti mismo, ¿no? Si te decías, decidirías hacer otra cosa? Ah, podríamos continuar. Vale, perdona. Ya os decía que me podía entretener demasiado. Vale. Disculpa, Martínez, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como método terapéutico, la silla vacía, ¿vale? Ya paro, disculpa, que me estaba alargando demasiado en lo que decía que me interesaba un poco más, que era la Gestalt, ¿no? Entonces, por favor, aunque no está marcado aquí lo de la silla vacía, pues marcarlo, ¿eh? Porque es importante, ¿vale? Bien. Pues pasamos ahora a otro enfoque muy distinto, ¿no? Que es el de las psicologías que dependen, bueno, las terapias que dependen de un modo u otro de la psicología cognitiva, ¿vale? ¿Cuál es el concepto fundamental que tenemos aquí? El concepto más importante es este que está destacado, que es el concepto de cognición, ¿de acuerdo? ¿Qué es la cognición? El conocimiento. Recordaréis que la psicología cognitiva va a decirnos que el ser humano se mueve fundamentalmente a partir de la información, a partir de lo cognitivo, por eso tiene ese título, ¿no? La psicología cognitiva destaca la importancia de lo cognitivo, del pensamiento, de las ideas, del mundo de los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a decirnos? Bueno, ya tenéis el concepto de cognición aquí desarrollado, ideas, creencias, expectativas. ¿Qué va a decirnos la psicología o la psicoterapia cognitiva, ¿no? Pues que para ayudar a la gente tienes que intervenir en el nivel de lo cognitivo, ¿vale? En el nivel de los significados. Esto es fundamental, porque las personas respondemos a partir de los significados que damos a las cosas. De tal manera que en función de cómo tú interpretes la realidad, del significado que le des a lo que te ocurre, por ejemplo, así responderás de un modo u otro. Lo importante no es lo que te pasa, sino cómo tú interpretas lo que te pasa. Es una idea bien interesante, ¿vale? Se le da el nombre a estas terapias también de cognitivo-conductuales y no solo cognitivas, porque también en la terapia, en la intervención, le van a dar importancia a las propuestas de modificación de la conducta, ¿vale? No son técnicas conductistas en sentido estricto, por favor. No confundirlas con los modelos, vamos, con las terapias conductistas que ya vimos de modificación de la conducta. ¿Os acordáis? Que había una lista, ¿no? No las tenemos que confundir con ellas, ¿no? Pero tienen también este adjetivo porque no se trata solo de cambiar la cognición. También va a haber propuestas de intervenciones, ¿no? Con los demás y, por tanto, de conductas, ¿vale? La actividad cognitiva afecta a la conducta, y la actividad cognitiva, esta es una idea muy interesante, muy bonita, muy importante, la actividad cognitiva puede ser también cambiada, ¿no? Y modificada en la intervención. No es una fatalidad lo que nos puede pasar con nuestra manera de pensar, ¿vale? Métodos activos, ¿no? El terapeuta tiene un papel directivo, eso sí, más que otras corrientes, más que las psicologías humanistas. Ahí ya sí interpreta, da propuestas, ¿no? Ofrece, ¿no? alternativas a conductas, etcétera, ¿no? siguen pautas muy estructuradas. Quiere decir que está todo como bastante programado, ¿no? Hay ya como una preparación a la terapia que se va a hacer, a la sesión, quiero decir, que se va a hacer, ¿eh? Está como pautado el modo de intervenir, ¿eh? Y están pautadas también, ¿eh?, las propuestas que se pueden ofrecer al paciente, ¿no? Además, si las comparamos, desde luego, si las comparamos con el psicoanálisis sobre todo, que suelen ser terapias muy largas, ¿eh?, incluso también si las comparamos con las terapias humanistas, pues son de, bueno, de menos tiempo, ¿no?, de corta duración, ¿vale? Bueno, luego tenéis la clasificación, que esto tiene menos importancia, y ahora vamos a comentar algunos de los modelos, ¿no?, en lo fundamental, como os decía antes, ¿no? Por ejemplo, la referencia a los modelos de Kelly, este autor ya había salido también, ¿no?, y los constructos personales, ¿no? La idea que tiene Kelly en el constructivismo, así se llama su, pues, bueno, su interpretación, su teoría psicológica, la idea es que los seres humanos construimos significados. Somos, en cierto modo, como los científicos, que tienen hipótesis acerca de la realidad, y a partir de esas hipótesis se manejan, ¿no?, con las cosas. Pues así hacemos nosotros. Nosotros también hacemos una interpretación de la realidad que da lugar a hipótesis, ¿no?, sobre qué va a ocurrir y cómo va a ocurrir y qué va a pasar si nosotros intervenimos, ¿no? Por ejemplo, si en nuestra idea de la realidad y nuestra cosmovisión o en nuestro constructo personal, por favor, este concepto que ya salió en otros temas, lo tenemos que recordar ahora y me gustaría que lo destacarais, que lo subrayarais, ¿vale? Como he hecho yo, ¿eh? Si en tu interpretación ahora, por ejemplo, de la pandemia, te parece que no es cierto que la causa sea el bicho, ¿no?, sino que más bien es otra cosa que tiene que ver con la radiación del 5G o con, bueno, pues tal vez poderosos que están ahí manipulándonos, ¿no? Si eres negacionista, si tu interpretación de la realidad es negacionista, tus hipótesis de por qué ocurre lo que ocurre y de qué pasará si haces una cosa u otra serán muy distintas, naturalmente, a si tú, en tu construcción personal que te lleva a comprender qué ocurre y por qué ocurre lo que ocurre, si tú defiendes el punto de vista más científico, ¿no?, que habla de los virus, del bicho, bueno, no es un bicho exactamente, es un virus, que habla de las vacunas como un logro de la humanidad, ¿no?, para a partir de la química pues curarse ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿no?, tus maneras de intervenir serán bien distintas, ¿vale? Los constructos personales no son otra cosa que el conjunto de ideas que tenemos acerca de la realidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces el objetivo de la terapia, desde el punto de vista de Kelly, será cambiar aquellos constructos personales que no son adecuados para tu salud mental, ¿no? Porque pueden favorecer más bien, pues, el sufrimiento en ti, ¿no? Por ejemplo, si tienes un constructo personal que te lleva a sentirte culpable porque disfrutas de la vida, puede ser, ¿no? Hay algunas formas de religión que llevan un poco a eso, ¿no? A hacer que la gente se sienta culpable por comer bien, por tener sexo con otra persona aunque no estés casado, cosas de ese estilo, ¿no? A disfrutar de la vida porque todo se entiende como pecado. Esto ahora ocurre menos, ¿no? Pero aún algunas personas podrían sentirse culpables simplemente por disfrutar de la vida. Porque igual sus padres le han metido en la cabeza la idea de que aquí estamos más bien un poco como para, bueno, para sufrir, ¿no? Ese tipo de constructo personal no es eficaz. O si tal vez vives en la sociedad estadounidense, ¿no?, en donde el constructo personal es más bien el del éxito, ¿no?, el de triunfar, el ganar mucho dinero, esa construcción de significados, pues seguramente tampoco es muy funcional, ¿verdad?, porque te va a estresar demasiado y te va a hacer sufrir. Entonces, en la intervención se trataría de ir cambiando esos constructos personales para favorecer constructos personales que estén relacionados con la salud, ¿vale?, con el bienestar. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos la terapia racional emotiva de Ellis, ¿no? Otra vez, ¿no?, en el fondo viene a ser lo mismo, ¿no? Es que el trastorno psicológico, la neurosis, tiene que ver por procesos cognitivos que no son funcionales, ¿verdad? Y esos procesos cognitivos no funcionales dan lugar a mecanismos dañosos, por ejemplo, que aparezca con mucha frecuencia el juez interno, Todos tenemos un juez interno, pero algunas personas lo tienen más. Entonces, el mecanismo de cuestionarse, de juzgarse, de decir, esto lo habré hecho bien, habré sacado una muy buena nota y si no la he sacado, ¿por qué? Habré cumplido bien esta tarea, habré quedado bien ante esta persona, y si no lo he hecho, ¿por qué? Tengo que quedar bien, ¿no? Entonces, el mecanismo o proceso de juzgarse en algunas personas está hiperdesarrollado, ¿no? Y no es funcional, por supuesto. Y se trataría de intervenir en él, ¿no? O las creencias irracionales, ¿no? Que están asociados a creencias falsas. Subrayad también, por favor, aquí, este punto, creencias irracionales. Vamos a ver por qué se le da el nombre de terapia racional emotiva a esta propuesta de Ellis, pero para eso voy a cambiar de página. Muy bien. Y vemos esta parte que tenemos aquí, ¿no? El llamado modelo ABC, ¿no? Bien, esto también es muy importante, por favor, y lo tenéis que recordar. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste este modelo? Pues consiste en señalar que no hay como un efecto directo entre los hechos y las emociones. ¿Vale? Muchas personas pueden pensar que es así. Muchas personas pueden pensar que tienes un hecho y ese hecho es el que provoca la emoción y la conducta correspondiente. Entonces iría directamente de A a C. Pero aquí Ellis te va a decir que no es así porque entre el hecho y la emoción hay algo en medio, belief en inglés, ¿no? La creencia, ¿no? Las creencias, el conjunto de creencias. Lo que está en medio es la cognición, por decirlo como en general, ¿verdad? Lo que aquí llama también autocharla. Si queréis, también lo podríamos denominar así, ¿no? Que estás ahí como rumiando, ¿no? Y entonces resulta que, por ejemplo, sales de casa y te encuentras con el vecino y le ves con una cara que igual no es de sonrisa, un poquito hosca, ¿no? Podrías decir. Ese sería el hecho. Y entonces te puede ocurrir que te venga el enfado, ¿no? El hecho, el enfado. Tal vez una interpretación ingenua consistiría en decir, como me ha mirado mal, me enfado. Pero aquí Ellis va a decirnos que no es así. Que entre el hecho y la emoción hay otra cosa en medio, que es el significado que tú atribuyes a ese gesto y la autocharla. Y entonces te puedes ahí disparar, ¿no? Con una autocharla que te das diciéndote, joder, ¿cómo puede ser, no? ¿Por qué me ha puesto esa cara? Sí, realmente él siempre tiene cara simpático, yo soy simpático con él porque le saludo, ¿no? Y ya está bien, ¿no? Porque el otro día también me puse una cara semejante y no hay derecho a esto, porque además mucha gente me hace esto y no puede ser que la gente me ponga mala cara cuando yo, sin embargo, soy simpático, bla, 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 ¿no? Y entonces uno, ¿verdad? Pues puede darse una charla que le lleve a tener una emoción u otra. Yo estoy poniendo ahora ejemplos de emociones más bien conflictivas, ¿no? La del enfado por esa supuesta cara poco cortés que ha tenido nuestro vecino, ¿vale? Entonces, por favor, ¿no? En este modelo racional emotivo que tenemos aquí, ¿no? De Ellis, es muy importante esta referencia, modelo ABC, ¿no? Al hecho de que en medio entre lo que ocurre y nuestro sentir está nuestra interpretación de lo que ocurre, como os decía antes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues intentar que esto que aquí está en medio no nos produzca daño. Y la idea de este autor, de Ellis, es que nos produce daño cuando es irracional. Él le da mucha importancia, voy a pasar otra vez por aquí, le da mucha importancia a este punto, a las creencias irracionales, ¿verdad? Por eso le damos el nombre de terapia racional emotiva, porque él pensará que cuando nosotros somos racionales en la comprensión de la realidad, entonces la emoción que vivimos no es una emoción dañosa. Sin embargo, si se cuelan en nosotros ideas irracionales, pues sobreviene en nosotros la dificultad. Yo tenía preparados distintos ejemplos para leerlo, pero bueno, no da tiempo y simplemente voy a poner algunos diciéndolo, ¿no? Una creencia irracional es, por ejemplo, que en la vida siempre tenemos que estar felices o contentos. ¿verdad? Si uno tiene esa creencia de que en todo momento tenemos que estar sonriendo y tenemos que agradar, eso es una creencia irracional, porque no es así. Porque en la vida hay cosas que, bueno, nos van a provocar dolor. Es que te puede doler la muela. O si pierdes a alguien, pues naturalmente te vas a poner triste, ¿no? Entonces, lo racional es aceptar que de vez en cuando uno puede estar mal. ¿Vale? Porque si uno cree, si le han metido, por las razones que sea, ¿no? Si uno tiene en la mente la idea de que siempre hay que estar contento y agradando, ¿eh? Entonces, pues mal asunto, ¿no? Porque esa creencia irracional va a generar en uno como dificultades, ¿vale? O la creencia irracional también de que tiene que ser uno el primero de la clase. Obviamente, eso es una creencia irracional. No tiene por qué ser uno en el primero de la clase, ¿eh? O, bueno, clase o actividad que sea. El primero en el deporte, el primero en el juego, el primero siendo divertido o algo semejante, ¿no? Eso no es así. ¿De acuerdo? Entonces, se tratará de, en la terapia, ir descubriendo qué tipo de autocharla se da. Y si la autocharla es dañosa porque está impregnada de creencias irracionales, entonces hay que cambiarla. Si uno cree que todo el mundo va a hacerle daño, esa creencia es irracional, ¿no? El pensar que todo el mundo nos va a hincar un cuchillo ahí por la espalda, ¿no? Esa visión pesimista de la naturaleza humana, ¿verdad? Pues hay que cambiarla, porque esa visión va a dañar las relaciones que tenemos con los demás. ¿De acuerdo? Bien, si vamos a ver, ¿no? Pues nos encontramos también el enfoque cognitivo, ¿no? Y el enfoque cognitivo consistirá en tratar de ver los pensamientos automáticos, ¿no? Que nosotros podemos tener. Y esto lo notamos, ¿no? Pensamientos automáticos que nos vienen, como si fueran parásitos, ¿no? Pensar irreflexivo y casi reflejo, ¿no? Que le damos el carácter como de cierto y de evidente, pero que muestran en realidad cómo nos hacemos daño, ¿no? Me va a mirar mal, me va a mirar mal, me van a dejar, yo qué sé, ¿no? O cosas de ese estilo que pueden ir golpeándonos, o soy incompetente, o por qué habré hecho esto. Entonces, se trata del rum-rum que nos estamos haciendo nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Que nos puede hacer daño. Con lo cual, ¿cuál será la propuesta terapéutica? Pues se trata, desde este punto de vista, de hacerle ver al paciente cuáles son estos pensamientos automáticos. ¿Qué pensamiento automático se dispara? ¿Verdad? ¿Vale? Si os fijáis, en realidad se trata casi de lo mismo, ¿no? Todo el rato, ¿no? Porque se trata de insistir en la importancia de la cognición, ¿eh? Unos hablan de creencias irracionales, otros hablan de hábitos y de pensamientos automáticos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo se trata de lo mismo. Y si vamos a Meichenbau también, en el enfoque cognitivo-conductual, pues también se trata de ver qué podríamos hacer para enfrentarnos al estrés. En el caso de este autor, fundamentalmente él destaca por la investigación de a qué se debe el estrés y de cómo aliviar el estrés. Y el empleo de algunas técnicas para, bueno, enfrentarse principalmente a este tipo de trastorno, ¿vale? El estrés, ¿eh? Inoculación del estrés, ¿qué significa eso? Pues lo mismo que la vacuna. Esta mañana me han puesto la vacuna a mí, ¿y qué es lo que han hecho? Pues inyectarme, supongo, ¿no? Que un poquito del bicho, ¿no? ¿Para qué? Pues me han inoculado un poco del bicho para que yo, pues a partir de mis recursos, del sistema inmunológico, pues vaya enfrentándome y creando anticuerpos. Pues lo mismo podemos hacer también en relación al estrés, ¿no? Ir enseñando a enfrentarse a pequeñas situaciones estresantes para, a partir de la inoculación de respuestas que uno ha aprendido para enfrentarse a pequeños estresores, pues ir cada vez aguantando cada vez más, ¿no? ¿Vale? Estresores de mayor intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es otro enfoque. Un enfoque que le da una importancia fundamental a la cognición. Y nos queda el último enfoque terapéutico, que es el de la terapia sistémica, el enfoque sistémico. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la estrategia principal de este enfoque? Pues, en realidad, el suponer que la dificultad de la gente no es una dificultad individual. que en realidad el problema no lo tiene una persona con nombre y apellidos. En realidad el problema es del grupo al que pertenece. Y de modo muy destacado, por ejemplo, y sobre todo la familia. ¿Vale? Ellos le van a dar un valor extraordinario a la totalidad, al grupo. Y van a entender que el grupo no es un montón de elementos. Es más bien un conjunto de elementos ordenado. ¿Qué nombre le damos al conjunto de elementos ordenado? Pues le llamamos sistema, precisamente. Un sistema es, esto ya lo había dicho nuestro filósofo Ortega y Gasset, ¿no? Elementos más orden. Cuando tú tienes elementos más orden, tienes un sistema, ¿no? Y desde este enfoque sistémico, se entiende que cuando uno de los elementos está mal, no es tanto por él como por las peculiares relaciones que mantiene con el grupo o que el grupo mantiene con él. De tal manera que si eso es así, por ejemplo, si bueno, vamos nosotros a terapia, el terapeuta, si se trata de un terapeuta sistémico, nos va a decir que en realidad no hacemos bien yendo solo nosotros. Y nos va a decir que, bueno, para la primera sesión está bien. Pero lo que tenemos que hacer, si queremos mejorarnos, es ir con el grupo al que pertenecemos. Bien sea la pareja o, mejor aún, bien sea la familia. ¿Vale? Y, de hecho, este tipo de terapia fundamentalmente se emplea en terapia familiar. Cuando hay un problema en donde con mucha claridad vemos, bueno, pues que se trata de relaciones. Y entonces resulta que el padre tiene problemas con el hijo, o el hijo con el padre, o con el hermano, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, que hay un comportamiento disfuncional del hijo, últimamente está saliendo el asunto de que están pegando a los padres, ¿no? En particular a las madres. Y ahí hay una disfuncionalidad clarísima, ¿no? Por supuesto, porque se trata de un comportamiento dañoso, ¿no? Si a ese niño le llevamos a un psicólogo conductista, pues no va a pedir que vaya ahí el padre o la madre o la familia. Va a ofrecer más bien, bueno, intervenciones que van a modificar la conducta del niño directamente, ¿no? Pero si le llevamos a un psicólogo sistémico, a un terapeuta de familia, pues entonces ahí más bien sí dirá, bueno, pues ahora te escucho a ti, pero vamos a ver qué dice tu padre o tu madre, y luego, bueno, os propongo que vengáis aquí juntos todos, ¿no? ¿Vale? Hablando de esto, justo José Luis Martorell me contaba que en una ocasión, cuando él estaba haciendo intervenciones de este grupo, ¿no?, junto con otros psicólogos también, pues al final acabó pidiendo a la gente del barrio para ayudar a una persona. Ya no se trataba solo de pedir que interviniera la familia, sino además también vecinos y la gente del barrio, ¿no? Porque era una persona que interactuaba bastante con la gente del barrio. ¿Vale? Bien. Este enfoque sistémico, pues claro, utiliza aportaciones de la teoría de los sistemas de este filósofo, ingeniero, Bertrand Lanfranc, que es importante, que desarrolló una teoría que se llama teoría sistémica. En el libro también, en otros temas, hay una referencia a la teoría sistémica. ¿Vale? Pero aquí, bueno, nos interesa solo porque se cita aquí y nada más, con este título. ¿De acuerdo? Y también estuvieron, apoyados en, aportaciones de la escuela de Palo Alto, ¿no? La teoría de la comunicación, que viene también del lado de los ingenieros de la escuela de Palo Alto. Que van a decir algunas cosas bien interesantes para la psicología. Van a decir, por ejemplo, que en realidad siempre estamos comunicando. Siempre. Hasta incluso cuando nos parece que no nos comunicamos. Esto yo creo que también es un poco de sentido común. Si tú vas a casa y no te habla tu pareja o no te habla tu hijo, parece que no se quiere comunicar, pero en realidad se está comunicando. Te está expresando cosas con su silencio. El silencio también expresa mensajes. Es un mensaje también que te está diciendo algo que tú debes saber interpretar. De tal manera que por mucho que nos empeñemos, al final siempre estamos comunicando. Es imposible no comunicar, por favor, y esto también es necesario retenerlo, aunque yo no lo he puesto en negrita, ¿no? Sí, la referencia a Palo Alto. Igual también, y a veces ha habido alguna pregunta, Martínez y los demás también, sobre esto, ¿no? Que se dice aquí. Ha habido alguna pregunta cuando hay una pregunta sobre las terapias sistémicas, ¿no? Y es que es necesario distinguir distintos aspectos en el mensaje, podríamos decir, ¿no? O en lo que se está comunicando. El nivel del contenido, que estaría en el, sería el nivel digital, ¿no? Nivel de contenido, que serían las palabras que se emiten, por ejemplo, ¿no? Lo que estás, el significado de lo que tú estás contando con palabras, ¿eh? Pero luego también hay que fijarse en el nivel relacional, como dice aquí, que sería el nivel analógico, en el cuerpo, por ejemplo. No te tienes que fijar solo en qué te dicen, sino además en cómo te lo dicen, cómo te lo dicen. Aquí estaría algo que cada vez tiene más importancia, se le da más importancia, que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, aunque no se cita aquí, estaría del lado del nivel que se llama analógico, en el aspecto relacional. ¿De acuerdo? ¿Qué cara se te pone, por ejemplo? ¿Qué cara te pone? El tono de la voz, ¿no? Las formas de acercarse a ti, la distancia, por ejemplo, también con la que se te habla, ¿no? Si se acercan o se alejan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y justo por eso puede darse las llamadas paradojas pragmáticas, que también tendríais que destacar y subrayar. ¿Vale? Paradojas pragmáticas. Y es que puede haber mensajes contradictorios, porque con la palabra, en el nivel digital, tú puedes decir algo, ¿eh? Con la palabra tú puedes decir, pues, cuánto te quiero, ¿no? Pero, sin embargo, con el gesto, poner una cara, en fin, que me expresa todo lo contrario, o en el tono, ¿no? ¿Vale? El nivel analógico sería el lenguaje no verbal, eso es, Matías. Ahí estaría el lenguaje no verbal, con la cara, con, ¿verdad?, el gesto, con el tono, también. Eso no pertenece a la expresión verbal, ¿eh? Aunque sea también, bueno, algo ligado a la palabra, pero estaría más del lado de lo analógico, ¿no? Entonces, este concepto no es difícil, ¿no? Paradoja pragmática, ¿eh? Entonces tú te puedes expresar de modo paradójico, porque con las palabras, en su significado, puedes decir una cosa, pero con el gesto o con el comportamiento o con la acción, más bien otra, muy distinta. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, hay que retener también este concepto. Igual que el de puntuar. Puntuar. ¿A qué se refiere esto de puntuar? Pues a la manera de organizar los hechos y las personas. Y entonces, ¿no?, cuando tú estás discutiendo con tu pareja, igual discutes porque tú has puntuado muy alto algo que a tu pareja tal vez no le parece tan importante. Y resulta, ahora con el tema del WhatsApp, por ejemplo, ¿no?, que tú igual le das mucha importancia a que tu pareja te mande un mensajito todos los días. Puntúas eso mucho, eso puntúa mucho en ti, ¿verdad? Y tu pareja, sin embargo, pues no lo puntúa, porque tal vez, ¿no?, bueno, lo que sea, utiliza menos el WhatsApp, ¿no? Entonces, la diferencia en el puntuar también a veces es origen de conflicto. ¿De acuerdo? La forma de ordenar los hechos, Entonces, en el relato, si tú tienes un problema con tu pareja, en el relato de lo que ha ocurrido, las cosas que tú dices que son importantes puede que no sean importantes para tu pareja. Esto también es como bastante obvio, de sentido común casi podríamos decir, pero bueno, lo tenemos que recordar aquí. Y además con el título un poquito técnico, ¿eh?, con esta palabra, la palabra puntuar. ¿De acuerdo? Bien, la forma de ordenar, decidimos cuál es la causa, cuál es el efecto, etcétera, etcétera. Este tipo de terapias, bueno, este tipo de enfoque, más que de terapias, este tipo de enfoque es el que ha traído consigo el éxito de la terapia de familia. La terapia de familia fundamentalmente está ligado a esta perspectiva, ¿de acuerdo? A una perspectiva sistémica. Por favor, esta palabra, me parece que no es muy complicada, hay que recordarla. En sistémica hace referencia a un todo ordenado, a un sistema, como es el que forma principalmente la familia. ¿Vale? Bien, ¿qué se busca como estrategia terapéutica, ¿no? Pues ver cómo funciona ese sistema. ¿Cómo funciona? De un modo u otro. Cada enfoque pues dará una importancia a una cosa, otros darán importancia a otra, ¿no? Pero se trata de descubrir cómo está organizado el sistema. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene menos poder? ¿Cómo se comporta el hijo con el padre? ¿Cómo se comporta con la madre? ¿Cómo se comporta con el hermano? Etcétera, etcétera. Ver los vínculos, las interacciones que se están formando, ¿vale? O los subsistemas. Esto también es interesante. Yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Los que hemos tenido hijos, pues claro, ¿no? Pues vemos, formamos un sistema. Entonces, bueno, pero a la vez también yo tengo gemelos, ¿no? Dos hijos gemelos, entonces ellos formaban un subsistema, claro. Los hijos que a veces se enfrentaban a los padres, había entre ellos también conspiraciones y bueno, ¿no? O, bueno, también puede haber, bueno, sistemas cruzados, ¿no? El padre que se relaciona más con uno, ¿no? La madre que se relaciona con el otro y se forman ahí distintos tipos de subsistemas. Entonces, la tarea del psicólogo sería descubrir ese tipo de juegos, de papeles, de relaciones complejas que se dan ahí, ¿eh? ¿Vale? Descubrir a la vez también las reglas, esto es importante. Reglas del sistema. ¿Qué tipo de reglas tienes en tu casa? Un padre psicólogo y filósofo, ¿no? Sí, pues igual, ¿no? Bueno, mis hijos no han salido mal, me parece, ¿no? Que tienen un poco esta circunstancia, ¿no? ¿No? Pero sería curioso, ¿no? Y ahí puede haber reglas, por ejemplo, ¿no? En una familia un poquito intelectual, una regla del sistema es pues que la comida está bien filosofar, ¿no? O hablar de asuntos así un poquito intelectuales, ¿no? Mientras que, yo qué sé, ¿no? En una familia que es muy artista y que le gusta el flamenco, pues seguramente la regla no es esa. Y cuando uno de los hijos empieza a comentar algo de filosofía, se quedarán como extrañados. ¿No? ¿No? Bueno, un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero reglas del sistema. En la comida, ¿a quién sirves primero? ¿Al abuelo, a la abuelita, o da igual, cómo se come? Las reglas de presentación, ¿cómo te presentas? Cuando entras en casa, ¿cómo te presentas? ¿Saludas, no saludas? ¿Cuál es tu forma de saludar? Por supuesto, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Las reglas reconocidas, que claramente se dicen, o las reglas implícitas que están ahí actuando, pero que pocas veces se habla. Pocas veces se habla de la manera respetuosa que empleamos todos con el abuelo, con la abuela, ¿no? Y sin embargo está ahí actuando. Las reglas que son secretas y que tienen igual solo los hermanos y que no comparten con los padres. Las metarreglas, que son las reglas que hablan de reglas. ¿Cómo crear reglas nuevas, por ejemplo? ¿No? Bueno, ¿eh? Aquí me basta con el concepto de reglas del sistema y de los subsistemas. ¿De acuerdo? Bien, y es también fundamental este otro concepto, ¿no? De paciente designado, ¿eh? O asignado. ¿Qué es esto de paciente designado o asignado? Pues es la persona que se dice que es la responsable. Y entonces viene la familia a tu consulta diciendo que es que no pueden vivir ya, esto no puede ser, es un infierno, la familia es un infierno, es un desastre de familia, ¿no? Y el culpable es el chico adolescente, es el niño adolescente, ese es el culpable. ¿Por qué no para de gritar, viene siempre malhumorado del cole, es desobediente, ¿no? ¿No? Bueno, pues si los padres hacen eso, ese niño adolescente sería el paciente asignado o designado. Pero esto no quiere decir que sea realmente así, porque puede ser que no sea así. Y que en realidad ese adolescente está expresando con ese comportamiento desabrido y un tanto antipático, ¿no? Pues una disfunción que tiene en casa. Porque igual en casa él reclama atención y los padres no están nunca en casa. Y solo están un poquito por la tarde, justo cuando llega del cole él, un poco esperando que puedan estar jugando con él y no, o atendido por los padres y no está, ¿no? ¿No? Bueno, es una posible lectura, ¿no? Es que igual no es el adolescente el responsable de la disfunción en la familia, sino los padres que están, bueno, tal vez desatentos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Por supuesto, no siempre el responsable es el que el grupo dice que es responsable. Y no siempre está mal el que dice que está mal. Es que venimos porque está mal. Igual no está mal, igual están mal los padres. ¿De acuerdo? Paciente designado. ¿Vale? Bueno, y luego tenéis aquí algunos modelos, ¿no? Que también esto casi más bien hay que recordarlo un poco de memoria. Es una pesadez, ¿no? Pero igual, pues con este esquema así tan mínimo, podríais intentar un poco como memorizarlo, ¿vale? ¿Eh? En el caso de la escuela de Satir de comunicación, pues se le da importancia a la mala comunicación, ¿eh? Porque igual no se saben comunicar bien, no saben mirar, no saben escuchar, ¿eh? Hay mala expresión de la palabra, ¿no? Bueno, pues aquí se trataría de insistir en la importancia de los mensajes, ¿no? En la escuela estructural va a destacar cuál es la estructura que está ahí como funcionando, ¿no? ¿Cuál es la estructura que está funcionando? Porque igual es una estructura en donde, como dice aquí, los límites no son claros. Y en realidad el hijo mayor está tomando el papel de padre, por ejemplo, ¿no? Si es una familia que tiene muchos hijos o unos cuantos hijos y con diferencias importantes, igual resulta que el padre, el hijo que tiene ya 19 años pero aún vive, está tomando el papel de padre y confundiéndose ahí los roles o papeles, ¿no? Entonces el enfoque estructural, pues bueno, va a destacar o va a intentar observar cómo funcionan, pues son los distintos subsistemas, sistemas que están ahí ocurriendo en la familia y los límites que se establecen entre las personas que la componen, ¿vale? Para prescribir distintas pautas de modificación de comportamientos, para pedirle a ese joven que no tome el papel de padre y para pedirle al padre que tome el papel de padre. Por supuesto que sí, ¿no? Algo de ese estilo. Además, también para hacer explícito, ¿no? Decirlo con claridad cuál es el papel que está tomando y poner los límites que puedan corresponder, ¿vale? Tú eres adolescente y no puedes mandar. Tú eres niño y no puedes acostarte cuando quieras, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que estar muy claro. Hay que ser explícito también en las normas que se están proponiendo, ¿no? La escuela estratégica de Haile también. Se trata de, bueno, de nuevo, como antes también, ver cómo se relacionan cada uno de los miembros, los distintos subgrupos que hay en ellos, y cómo se establecen los problemas y cómo se pueden reformular, como tenéis aquí, reformular los problemas que tienes con él. Puedes ver, tal vez, este hecho de que está pidiendo el hijo salir al campo, por poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? Salir al campo, y esto los padres lo pueden ver como una dificultad. Y pueden decirle, no, es que no puedes reclamar que vayamos al campo, que lo vayan tus amigos, y tus amigos hablan de aventuras en el campo y nosotros no. Y entonces aquí el terapeuta podría tal vez intervenir para que los padres vivieran de otra manera, reformular eso. Lo que es un problema igual hasta puede ser una oportunidad. Igual ahí los padres podrían cambiar alguno de sus hábitos para que eso fuera una oportunidad para la salud, por ejemplo, ¿no? Por poner por caso, en este ejemplo tan sencillito, ¿no? ¿Vale? O la escuela sistémica de Milán, ¿no? Que vaya a insistir en la importancia de admitir los cambios, ¿no? Porque a veces nos cuesta cambiar, ¿no? Sobre todo, ¿no?, en el caso de los padres, que nos cuesta moldarnos a la velocidad de cambio tan rápido que tienen nuestros hijos, entonces pues podemos tal vez incluso detener ese recorrido y comportarnos con nuestros hijos cuando ya son jóvenes como si fueran niños, ¿no? Todas estas cosas que quienes hemos tenido hijos lo hemos visto con mucha claridad, ¿no? Que nos cuesta hacernos cargo de los cambios inevitables, que tiene que ver con la cronología, que tiene que ver con los cambios de ciudad, de profesión, de amigos de nuestros hijos, de nuestra situación también personal, si nos hemos separado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los juegos de poder, por supuesto, ¿no? Los juegos de poder que existen, ¿vale? Entre las distintas personas. Busca intervenciones paradójicas, llamativas, ¿no? Estás un poco disgustado. ¿Y qué pasaría si te enfadaras aún un poco más? Naturalmente controlando las cosas, ¿no? Intervenciones paradójicas porque suponen propuestas que desconciertan. Propuestas que desconciertan. Claro, y tu hijo no quiere fregar. ¿Y qué pasa si vas metiendo, bueno, si permites que no friegue, no participe para nada en la limpieza y vas permitiendo que vaya invadiéndole la porquería? Esa es una intervención paradójica porque tú buscas la limpieza. Pero, sin embargo, se trata de que estés favoreciendo más bien la porquería. Tal vez, ¿no? Es un ejemplo. No siempre funciona. Yo a veces lo probé, pero no funcionó con mis hijos, ¿no? Hacer este tipo de intervenciones. Pero podría ser también interesante, ¿no? Intervenciones paradójicas que no espera la familia, que llaman la atención y que desconcierta. ¿De acuerdo? Bueno, son distintos modelos. En el caso del examen, pues casi lo siento, pero lo que hay que hacer es más bien, pues casi un poquito como memorizar. Pero bueno, aquí está puesto de una manera tan concentrada que tal vez sea un poco más fácil memorizar. ¿Vale? Bien, este apartado 6 tiene menos importancia, ¿no? Tiene menos importancia. ¿Y qué diría? Y yo creo que, no sé, ¿ha habido alguna vez alguna pregunta sobre este apartado. Por ejemplo, de este punto que subrayo ahora, ha habido alguna pregunta que ahora voy a comentar, ¿no? ¿Qué tenemos en este apartado? Pues la conclusión de que la psicoterapia no es una ciencia exacta, por supuesto, ¿no? Más bien hay dudas sobre el valor terapéutico que podemos encontrar en las distintas escuelas. Incluso algunos escépticos hablarán de las dudas generales sobre la psicoterapia y van a proponer intervenciones que están más del lado de la psiquiatría, de la psicología. Bueno, las distintas investigaciones han mostrado que esa es una crítica exagerada. En las distintas interpretaciones han mostrado que parece que la terapia funciona, ¿no? Como tenéis, por ejemplo, ya aquí, ¿no? En este año 2001, hay un soporte empírico para afirmar que la psicoterapia funciona, en contra de los escépticos, ¿eh? Esto también hay que decirlo, ¿no? Y funciona, es efectiva para ayudar a las personas en el problema concreto que pueden tener, es duradera y puede suponer además cambios sustanciales en la vida de las personas, ¿vale? No funciona tal vez de la manera en que nos gustaría, porque puede costar bastante tiempo, porque a veces puede costar acertar con el tratamiento oportuno, pero parece que sí funciona. ¿De acuerdo? ¿Y qué funciona más? Bueno, algunas investigaciones, como esta que se hizo en 1980, parecen concluir que en realidad todas las terapias funcionan, no todas en el mismo grado, ¿no? Pero parece que sí pueden funcionar porque incluso algunas investigaciones han mostrado que casi es más importante la actitud del terapeuta que el método empleado por él. Esto es curioso, ¿no? La disposición del terapeuta hacia el paciente, ¿no? Aquí llama a Martorell, que es el que ha escrito este capítulo, el veredicto del Dodó, ¿no? Como este personaje. Sí, muy Rogers, es verdad, García, ¿no? Carl Rogers, ¿no? Que destacaba la importancia del terapeuta, ¿no? El veredicto del Dodó, este personaje del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en donde se daba premio a todos los que participaran, aunque en realidad perdieran, ¿verdad? Todos eran ganadores. Pues un poco parece que esto también muestra en algunas investigaciones, que es tan importante el papel del terapeuta que podría utilizar una técnica humanista, una técnica cognitivo-conductual, y parece que las cosas irían bien. Bueno, esto es un poco cuestionable, lo que estoy diciendo ahora, que está puesto un poco por aquí, porque luego sí se ha visto que hay algunas técnicas que parece que van mejor que otras, Por ejemplo, la Asociación de Psicología Americana, ¿no? Aquí parece mostrar que las técnicas cognitivo-conductuales van mejor que otras, Desde luego más que las psicoanalíticas. Las peor paradas de las técnicas que hemos visto por aquí, las peor paradas son tal vez las psicoanalistas, las del psicoanálisis. ¿De acuerdo? Incluso algunas investigaciones han podido mostrar que, como estas que tenéis aquí, ¿no? Que casi la gente mejoraba más simplemente sin ir al terapeuta que yendo al psicoanalista. Algunas investigaciones, perdonad que viene alguien en casa, voy a cerrar la puerta. Sí. Ya, ¿no? Decía que hay algunas investigaciones que han parecido mostrar que las personas se curan más no yendo a ninguna terapia que yendo al psicoanálisis, ¿no? Aquí tenéis sobre todo esta referencia a Isek en 1952, que llegó a conclusiones bastante críticas con el psicoanálisis. Esto sería terrible si fuera así, porque estaría diciendo que el psicoanálisis es malo para la salud, ¿vale? Porque resulta que es mejor que no vayas a ningún terapeuta que vayas al psicoanalista. Pero no son críticas justas, ¿no? Luego se han hecho más investigaciones y se ha visto que tampoco es así, ¿no? Que el psicoanálisis también puede ser bueno para cierto tipo de trastornos, y que fue un exceso que se tuvo en ese tiempo. ¿De acuerdo? Pero sí, en conclusión, parece que este tipo de enfoque cognitivo-conductual da bastante resultado. También depende para qué tipo de trastorno sea, ¿eh? Por ejemplo, para las fobias, parece que son bastante buenos los modelos conductistas. En particular, si recordáis la desensibilización sistemática y la implosión, eran dos técnicas conductistas que resultan bastante eficaces para las fobias, ¿vale? Y las técnicas humanistas, pues también son muy buenas para tratar cierto tipo de neurosis, ¿no? Por ejemplo, complejos de inferioridad, de inseguridad, ¿no? En problemas de relación también con el otro, Eso es como bastante bueno. Sí, también Wiesbanger y otros autores, los psicólogos humanistas criticaban también al psicoanálisis, ¿no? García, sí, te estás refiriendo un poco a eso, ¿vale? Muy bien, Ahora hay algunas técnicas que no se citan aquí que están resultando muy efectivas, Me dan ganas de citarlas. Las técnicas basadas en el mindfulness están resultando muy buenas, en particular para trabajar el estrés, ¿no? El curso este de MBSR que citaba en alguna ocasión, que se trata de utilizar el mindfulness para reducir el estrés, ¿no? Es un programa de reducción del estrés basado en mindfulness de 8 semanas, solo 8 semanas, fijaros, está resultando especialmente eficaz para superar el estrés, para enfrentarse también a la ansiedad. Incluso también hay otro un poco parecido para intervenir en la depresión, para ayudar a las personas que han sufrido una depresión, para que esas personas no vuelvan a caer, porque las recaídas en la depresión son un poco habituales también. Entonces, para evitar las recaídas en la depresión, esos modelos que estarían más del lado del humanismo, basados en mindfulness, pues también resultan bastante eficaces, ¿vale? No se citan aquí. Aquí, porque esto se escribió hace ya bastante tiempo, este libro se escribió hace más de 20 años, ¿no? Entonces no están incorporados algunos avances o algunas intervenciones mucho más recientes como esta del mindfulness a las que me refería, ¿vale? Bueno, pero he destacado esto porque, insisto, que algunas veces ha habido, en algunos años, ha habido alguna pregunta sobre esta parte, ¿no? Y que nos permite distinguir el tratamiento eficaz del tratamiento efectivo, ¿vale? El tratamiento eficaz es el que se puede comprobar en situaciones de alto control, casi de control experimental. Es una investigación controlada para dar cuenta hasta qué punto una técnica conductista puede ser efectiva. Entonces, entre personas que están ahí como elegidas, ¿no? Por el experimentador. Mientras que el tratamiento efectivo es el tratamiento que podríamos llamar más real. Es el tratamiento en la vida cotidiana de las personas con pacientes que de verdad están pasándolo mal, ¿no? En situaciones no bajo un marco de investigación experimental, podríamos decir. Por eso ofrece resultados positivos, como se dice aquí, en la vida cotidiana, ¿vale? A nosotros, claro, nos interesa mucho más el tratamiento efectivo en situaciones reales, no en situaciones ficticias de investigación experimental, ¿vale? Son dos tratamientos distintos, ¿de acuerdo? Uno es en el marco de investigación más científica y otro es en el marco de la vida más cotidiana y tenemos que distinguirlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería, bueno, todo lo que tenemos principal en este tema 13 de las psicoterapias, ¿de acuerdo? Bueno, ya habéis visto que he tenido que ir muy rápido al final, pero no queda otra, porque si no, no podemos referirnos a algunas otras cuestiones que quería comentaros del tema siguiente, del tema 14, ¿vale? De nuevo, otra vez, pues, refiriéndonos a lo que podríamos llamar fundamental, ¿vale? Bien, en el tema 14 tenemos referencias a las otras dos formas de psicología aplicada importantes que ya citamos en el tema 1. Recordaréis que había tres formas de psicología aplicada más destacadas, más principales, ¿no? La psicología clínica, que ya ha sido tratada en el tema anterior, la psicología industrial organizacional y la psicología educacional. Pues estas dos últimas se tratan en este capítulo, en el capítulo 14, ¿vale? Empezamos con algunas referencias principales a la psicología organizacional. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de psicología organizacional? Pues de lo que se ha llamado también en otro tiempo psicología industrial, o psicología en la empresa también. Es la aportación del psicólogo en las organizaciones. Y esto quiere decir fundamentalmente las empresas, aunque no solo las empresas, porque también podría estar ahí, por ejemplo, las instituciones del Estado, la administración, diríamos, ¿no? La administración, que no es exactamente una empresa, ¿vale? Una distinción sencillita, pero que habría que tenerla en cuenta. Por eso, seguramente, es más acertado hablar de psicología organizacional que psicología industrial, ¿de acuerdo? Porque de este modo nos estamos refiriendo a toda forma de organización, bien sea con carácter comercial, podríamos decir, como son las empresas, ¿no? O bien sea de un carácter como más institucional, que tiene que ver con la administración del Estado, ¿vale? ¿Y cuáles son las distintas tareas? Pues estas que tenéis aquí, ¿no? Establecer con claridad cuál es la propuesta de una empresa, ¿no? Eso puede también el psicólogo de alguna manera ayudarnos a interpretarnos bien, ¿no? Cómo organizar el trabajo, cómo seleccionar a la gente. De hecho, muchos hemos visto al psicólogo en la empresa cuando nos han hecho una entrevista de selección de personal. Ahí está el psicólogo. Esta es una salida profesional importante, porque los empresarios piensan que los psicólogos les pueden ayudar a producir más, a obtener más beneficios, ¿no? Y, por ejemplo, eligiendo al personal, tratando de dar con el empleado adecuado para que trabaje de modo adecuado para producir más y mejor, ¿vale? Entonces, esta es una de las tareas principales también del psicólogo, ¿no? Maximizar también el trabajo, cómo organizar el trabajo para hacerlo más efectivo, facilitar también que no haya conflictos, ¿no? Todo esto que tenéis en cursiva, por favor, también es importante, ¿no? Los recursos humanos. Ver el cambio. Ahora que hemos tenido la pandemia, hemos tenido que cambiar nuestra manera también de trabajar. Aquí también, si una empresa tiene psicólogo, pues también habrá intervenido, seguramente, ¿no? Para ayudar a la gente a cambiar su manera de producir. Porque muchos estamos ahora trabajando mucho más en nuestra casa, ¿vale? Bien. Después, en el apartado 1.1, que también es un poco pesado, pues tenéis una referencia a la historia de la psicología organizacional, ¿vale? Con la referencia también a lo que he dicho antes, ¿no? De distintos tipos, títulos, psicología industrial o psicología organizacional. Y se cita a Taylor, el ingeniero, a principios del siglo XX. Aquí tenéis que recordarlo. Yo os pediría, por favor, que mirarais los esquemas que tenéis en esta lección, ¿vale? En la página 269 ya tenéis ahí un esquema. El 270, bueno, no lo veo bien la página, un momento, perdón. 263, 264, tenéis un esquema que recoge todo esto que tenemos aquí, del desarrollo histórico, lo recoge muy bien, ¿vale? Os pediría que lo mirarais y que casi lo memorizarais, porque cuando ha habido una pregunta, bueno, habrá alguna pregunta sobre esta parte, la pregunta, esto ya lo comentó el que expone el examen, que es José Luis Martorell, suele tomarse de los esquemas que tenéis en esta lección. En el caso de la psicología organizacional, en la página 263 y 264, y en el caso de la psicología educativa, de la página 270. Por favor, entonces, esos esquemas marcando muy bien, porque habréis podido ver, si habéis hecho ejercicios tipo test sobre esto, que están tomados de ahí. ¿Vale? Yo ahora los voy a citar un poco para comentarlo un poquito con rapidez, ¿no? ¿De acuerdo? En el caso de la ordenación científica del trabajo, pues se trata de cómo organizar el trabajo para producir más. Aquí, sobre todo, se trataba del trabajo en cadena, etcétera, etcétera, ¿no? Se buscaba fundamentalmente la eficiencia. Hay que concretar exactamente qué tareas le corresponde a este obrero, a este otro, a este empleado, a este otro, para asignar con claridad los distintos papeles en la producción, ¿vale? La motivación que se propone es una motivación económica. La gente se mueve por interés simplemente crematístico y entonces se trata de pagar más en todo caso, ¿no? Me propone incentivos económicos, pero tampoco mucho, porque aquí había una visión muy clasista y de prejuicio, casi pensando que no era bueno que los obreros disfrutaran de mucho dinero. una visión muy rara para nuestra mentalidad y claramente perjuiciosa, de aquí que tengamos esta idea de la concepción clasista, ¿no? Porque casi venía a ser como un cierto desprecio del trabajador y considerarlo como un simple instrumento o herramienta para la producción, ¿no? El ingeniero Fayol quiso más bien comprender la organización, no tanto los distintos elementos que tienen que ver con la producción, sino cómo estaba organizada la empresa en sus distintos elementos de estratificación, podríamos decir, ¿no? ¿Quién es el director? ¿Quién manda? ¿Cuáles son los subalternos? ¿Cómo están relacionándose unos con otros, ¿no? Y se buscaba crear una organización muy sistemática, muy racional, podríamos decir, ¿no? Claro, era un ingeniero, en donde cada uno tuviera un papel también como muy claro, ¿no? Estructura formalizada y definida, con una autoridad también firme y rígida. Max Weber, y la teoría de la burocracia, pues va a establecer también desde el punto de vista de la burocracia, en el esquema lo tenéis con mucha claridad, ¿no? Teoría de la burocracia. Objetivos, regular la estructura formal. Por supuesto, ¿no? ¿Cómo está organizado desde el punto de vista sistémico? Esa sería la idea, ¿no? Se trata además, desde el punto de vista de Max Weber, con la teoría de la burocracia, que Max Weber era un sociólogo, ¿vale? Evitar el conflicto. Por eso se pone que la perspectiva sociológica, ¿no? Y las aportaciones, pues se trataba de crear una organización, una burocracia como muy racionalista, ¿no? Muy, muy, muy perfecta, en la que fundamentalmente se buscara la eficacia. Esto, por cierto, lo hicieron muy bien los alemanes. Los alemanes eran muy buenos con la burocracia. No es que se apoyaran directamente en Max Weber, pero la mentalidad alemana estaba como, está muy caracterizado, muy caracterizada, pues, en esa dirección del orden, tener claro qué es lo que se va a hacer, someterse también a las jerarquías, cumplir el papel, ser muy disciplinado, la puntualidad, todo como muy, muy racional, ¿no? De ahí que en el caso de los nazis, ¿no? De los alemanes nazis, fueran también tan eficaces en el genocidio, ¿no? Porque emplearon la burocracia para ello, ¿vale? Luego tenéis la referencia al primer texto de psicología industrial, que señalaba los distintos papeles que puede asumir el psicólogo, y otras teorías que le dan más importancia al aspecto humano, ¿no? Al aspecto humano, como las teorías del factor humano, que trataban de, bueno, pues comprender bien cuáles eran las características que tenía cada uno de los empleados, y en qué puesto les podía corresponder en función de sus características personales, y entonces igual, pues una persona, en vez de estar en una tarea como mecánica, podría estar mejor en una tarea más creativa, en otra parte de la fábrica que tenga un poquito más que ver con la creatividad. O si tiene un poquito de mando, pues ponerle como capataz, por ejemplo, y no tanto como tarea manual, ¿no? El factor humano es importante en la producción, ¿vale? Igual que el modelo de relaciones humanas, que va a atender aquí a los vínculos que se establecen entre las personas, entre los grupos, se va a intentar descubrir también cómo manda el que manda, cuál es el estilo de la dirección, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, modelo sociotécnico, casi lo estoy citando, ¿no? En el que se va, para proponer mayor productividad, a destacar los aspectos que tienen que ver con la organización, el empleo de la tecnología, por supuesto, por eso se emplea este título, este adjetivo que mezcla la sociedad y la tecnología, ¿no? Porque se le da importancia a estas dos vertientes de la producción, qué tecnología empleas y qué tipo de vínculos sociales se establecen entre los que participan en la producción, ¿vale? Y luego está el enfoque humanista, que es también importante, ¿no? Cuando ha caído alguna pregunta, a veces también ha caído una pregunta referido a esto, ¿no? A cómo Gregor distingue dos tipos de teorías sobre la producción, las teoría X y la teoría Y, ¿no? La teoría X son las teorías tradicionales que le dan mucha importancia a la dirección, a la racionalidad de la producción, pero que acaban entendiendo al trabajador como una simple herramienta para la producción. Mientras que la teoría Y, ¿no? Es una teoría que más bien atiende a las peculiaridades de la persona, atiende a la naturaleza humana, le da importancia a la capacidad que tiene el ser humano para autocontrolarse, le da importancia a la capacidad que tiene el ser humano para trabajar en función de motivos. Entonces, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en muchas empresas es una consecuencia del modelo humanista. Google, en sus empresas, pone sillones para descansar, pone juegos, nosotros diríamos ahora futbolines, ¿no? Billares, ¿no? Zonas de ocio, de descanso, zonas para que puedan compartir los trabajadores. ¿Para qué? Para hacer la producción más humana. La psicología humanista, los de Google viven como Dios, sí, porque sería el empleo del enfoque humanista. Que haya una guardería también, por decirlo así, ¿no? Para acoger a los niños de los trabajadores, por ejemplo. Que haya jornadas menos largas, ahora se está buscando jornadas de 6 horas, por ejemplo. Una jornada más humana en donde se va a producir mejor. Trabajar por objetivos. Que no esté el jefe mirando tanto. Que el jefe delegue también en el personal. Responsabilidad, ¿no? En fin, todos notamos, entendemos un poco qué sería el enfoque humanista, ¿no? Porque se trata de destacar que los trabajadores no son máquinas, sino que son personas. Y ese es el enfoque de la teoría, ¿vale? Bueno, entonces, por favor, esto también hay que recordarlo. Yo os pediría que utilizarais el esquema. En el esquema, en el libro, está como bastante bien, bastante claro. ¿Vale? En cuanto a la psicología educacional, vamos a ver qué podríais recordar. ¿Para qué sirve la psicología educacional? Esto es, en fin, tan fácil y tan comprensible. Para intentar favorecer la experiencia educativa. Para intentar ayudar al profesor y a los alumnos en ese trato que tienen ambos en la educación. Para favorecer el aprendizaje. Sí, Garrido, sí, creo que sí. A partir del esquema y de este resumen lo podríais sacar. Porque aquí más la tarea es más de recordar, de memorizar que de comprender. No hay mucha dificultad tal vez de comprensión, pero sí más de memorización porque hay bastantes como datos. ¿Vale? Entonces, el esquema yo creo que os puede servir bien. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también en el caso de la psicología educacional, bueno, veis aquí también que hay una referencia, eso es, una referencia a distintos puntos de vista fundamentales, funcionalistas, conductistas. Los conductistas van a señalar la importancia de los premios y de los castigos, los reforzadores. Los conductistas van a hablar de esa manera, ya lo sabemos, eso ya lo vimos en el tema del conductismo. Premios, castigos, ¿no? Contingencias vienen a ser estímulos que provocan la modificación de la conducta, en la forma de premios y los castigos, sobre todo, ¿no? Por su parte, la Gestalt le va a dar mucha importancia al aprender por comprensión, no tanto por, reforzamiento, sino por insight o comprensión para captar significados, ¿no? El psicoanálisis le va a dar importancia a los vínculos que se pueden establecer entre los alumnos y los profesores. Este aspecto emocional también es muy importante. La psicología humanista, por supuesto. Ahí ya dijimos, cuando hablábamos de Rogers también, que estas propuestas, esto es fundamental y sencillo para nosotros porque ya lo hemos visto, ¿no? Las propuestas de Rogers para el terapeuta se pueden trasladar también a la educación. Ha habido a veces alguna pregunta sobre esto, ¿eh? El enfoque humanista defiende que en el caso del profesor es necesario que se dé la empatía, la autenticidad y la congruencia para que la experiencia educativa también como que pueda funcionar. ¿Vale? Bueno, la psicología cognitiva va a señalar la parte cognitiva y del aprendizaje a partir de la comprensión y de los conceptos y de lo intelectual. El constructivismo, sí me paro un poco más aquí en el constructivismo porque quería deciros que también a veces ha caído alguna pregunta que tiene que ver con esto, ¿vale? Desde el modelo constructivista se propone dos nuevos modelos de aprendizaje, dos nuevas formas de aprender, para las que el conductismo tenía que decir poco. Esto es muy distinto al conductismo y bien interesante en la educación, ¿eh? Bien interesante. Branner va a proponer el aprendizaje por descubrimiento, en donde ocurre que el profesor no da una solución. Incluso en matemáticas, no se trata de dar una solución. Incluso también en ciencias, en ciencias naturales. No se trata de enseñar una ley o de enseñar el comportamiento de una sustancia. sino que se trata más bien de enseñarle al alumno a descubrir él o en compañía de sus compañeros, de los otros alumnos, en grupo, que él o el grupo, a partir de instrucciones por parte del enseñante, del profesor, vayan descubriendo lo que el profesor quiere que aprendan. ¿Vale? Es una forma bien interesante, ¿eh? Descubrimiento, aprendizaje por descubrimiento. Las cosas que se aprenden de esta manera, con la guía naturalmente de alguien que se dé cuenta de que no estás metiendo la pata, ¿no? No es exactamente por transferencia, ¿eh? Es más bien porque tú estás ahí, viendo un hecho, viendo otro, haciendo un experimento, haciendo otro, probando una cosa, probando otra, ¿no? A partir de distintas hipótesis que tú te vas formando acerca de las cosas, pues como puedes ir aprendiendo. Esto en algunas disciplinas es más difícil, Por ejemplo, aprendizaje por descubrimiento en historia, pues puede ser más difícil. Pero ahí también, ¿no? Porque se podría también en historia proponer investigaciones que pueden hacer los chavales recogiendo datos por internet, buscándolos un poco por su cuenta, en una especie de investigación tutelada, ¿no? ¿Vale? La Inquisición en la Edad Media, ¿no? Pues buscar ahí, se puede hacer un programa de investigación en internet para que se busque cómo se persiguieron a las brujas y a los herejes, y a partir de ahí establecer conclusiones de lo que ocurrió en la España de los Reyes Católicos, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Por descubrimiento. O aprendizaje significativo, ¿no? El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje al que tú llegas porque lo que tú aprendes se relaciona con lo que ya sabías. Aquí estaría también la noción de transferencia, ¿no? Un aprendizaje valioso para ti. Cuando uno aprende de memoria, es todo lo contrario del aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? Si aprendes de memoria, puedes aprender algo sin que signifique nada, ni casi entiendas. Sin embargo, si tú entiendes un concepto y lo relacionas con la vida, entonces es más significativo para ti y entrará más fácilmente en ti, lo recordarás con más facilidad. ¿Vale? Esto yo a veces lo he intentado hacer, ¿no? No hemos ido con tanta rapidez que no he podido hacerlo como a mí me habría gustado, ¿no? Pero a veces he intentado poner ejemplos de cosas que estábamos viendo relacionadas con nuestra experiencia, nuestra vida propia, cosas que nosotros podíamos conocer. ¿Vale? Entonces, por favor, estas dos formas de aprendizaje hay que recordarlas porque a veces ha caído en exámenes. ¿De acuerdo? Igual que lo que decís aquí, el concepto de transferencia, ¿no? Llegar a lo que se aprende a partir de lo ya aprendido. Intentar conectar lo que tú quieres enseñar con cosas que ya han sabido los alumnos. ¿Vale? Es un concepto importante. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos la hora ya pasada. No ha dado tiempo de continuar bien, en fin, con detalle y profundizando en estas cuestiones. Pero bueno, al menos me parece que lo más fundamental ya está señalado, al menos. Si no explicado, al menos un poco como ha señalado. ¿Vale? Estos dos capítulos. Y lo tenemos que dejar aquí. ¿De acuerdo? Ya hemos estado más de una hora y media. Y con esto pues ya acaba, ¿no? Termina la clase de hoy y bueno, es nuestro curso. ¿De acuerdo? Pues espero que os vaya muy bien. Toca despedirse. Y espero que os vaya muy bien en el examen, seguro que sí, creo que estáis muy preparados, y sacaréis, aprobaréis y con muy buena nota, y espero más aún que eso, bueno, eso también por supuesto, pero que os haya gustado la psicología y que yo haya acertado, ¿no? Que haya acertado, en fin, en la explicación, ¿vale? Y ojalá nos podamos ver de nuevo, no repitiendo vosotros, sino en otra circunstancia, ¿no? Nos podamos ver. Informarme también, me gustaría que me dijeras cómo os va, ¿vale? Espero que aprobéis y me contáis la nota que sacáis y si habéis aprobado o no. Y yo sí espero que aparezca Ulises, sería una desgracia, ¿no? Perder a mi gato Ulises, en fin, ¿vale? Bueno, pues vamos saliendo, ¿de acuerdo? Voy a quitar la grabación.